Ya estamos en contacto telefónico con el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Subsecretario, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, estoy haciendo una impresión aquí. Aquí la tengo. Así que ese puede haber sido el ruido que usted escuchaba. Bueno, estábamos conversando con Gloria de esta situación en la que está el gobierno, porque tiene una rebelión bastante importante de su propio sector. Ustedes han anunciado un veto aditivo, o sea, un veto que va a tratar de adicionar de determinados elementos que ustedes requieren para que esto funcione, pero sin embargo esto no ha significado que su sector retire la molestia desde el Tribunal Constitucional, así que como que estamos en una situación de bastante complicada. ¿Cómo la piensan resolver, subsecretario?
Bueno, Mónica, para nosotros es muy importante este proyecto de indulto, es una de las varias medidas, obviamente, que hemos implementado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para afrontar en las cárceles lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Las cárceles son uno de los recintos más vulnerables a nivel mundial, donde puede causar perjuicio, obviamente, esta pandemia. Y este proyecto de indulto para nosotros es sumamente importante para poder beneficiar a grupos de población que por medidas sanitarias requieren estar fuera de los recintos penales. Y la verdad es que nos interesa que esto se pueda solucionar cuanto antes. No hubiese gustado que el proyecto de indulto ya hubiese sido una realidad el viernes pasado, ya no lo es. Vamos a intentar el día martes que sea despachado por el Congreso y esperamos obviamente que, y confiamos así, que en el Tribunal Constitucional se va a declarar la plena legalidad del enfoque que tiene el indulto, porque este proyecto de indulto no está pensado para los casos de los delitos más graves.
Ya. Pero, subsecretario, si no, ¿qué pueden ofrecerle ustedes a aquellos que no están queriendo, al sector del oficialismo que no quiere aceptar esto, qué pueden ofrecerle a cambio para que sí pudieran apoyar aquello?
A ver, más que hablar de ofrecimiento, porque aquí estamos hablando de personas privadas de libertad y grupos de población vulnerable, que no creo que se entienda esto como simplemente una negociación de qué personas salen o qué personas entren. Tal como fue anunciado ayer por el propio ministro Hernán Larraín, hay otro proyecto de ley que nosotros como gobierno presentamos ya el año 2018, que es un proyecto de ley humanitaria, que está enfocado para que de manera permanente personas que por problemas de salud tengan dificultades para cumplir su condena mediante una resolución de un juez en un proceso que es verificado a través de informes médicos se pueda decretar la interrupción de esa condena para cumplir en su domicilio. Ya, ese en proyecto este caso también hemos anunciado que le vamos a colocar la máxima de las urgencias para que se pueda tramitar y no confundirlo con este proyecto de indulto que, reitero, no está pensado para indultar a personas condenadas por delitos graves.
Ya, pero a ver, ¿se llama indulto y es indulto correctamente? Si es una duda que tengo ya más bien teórica, porque estamos haciendo una, es como si la pena, en vez de cumplir en la cárcel, la cumplen en la casa, ¿o no? ¿Se llama indulto igual?
No, el proyecto de ley humanitaria es una sustitución que hace el tribunal, y esa es la circunstancia que marca la diferencia. El proyecto de indulto, como el que nosotros estamos tramitando en este momento, es directamente la ley la que establece que determinadas personas que cumplan ciertos requisitos salen inmediatamente de las cárceles. En el proyecto de la ley humanitaria, que es una ley, por cierto, que tienen todos los países, es el tribunal el que resuelve, en base a antecedentes médicos, que se sustituya esa pena porque la persona entonces pasa a cumplir en su domicilio.
O sea, con el indulto conmutativo de ustedes, ¿no estarían en arresto domiciliario las personas?
Sí, pero es una disposición directa de la ley.
Ah,
Sin intervención del tribunal, dado que el indulto es una medida de urgencia y que requiere inmediatez, se trata de que inmediatamente las personas, como por ejemplo las mujeres que están con sus hijos al interior de las cárceles, una vez publicada la ley, inmediatamente se hace su sustitución. No se requiere una audiencia, eso congestiona el sistema. Hoy día el sistema está funcionando de manera más selectiva en los casos más importantes y, por cierto, eso tomaría más días y no queremos perder ni un solo día para poder beneficiar a estas personas.
Bueno, de todas maneras, este veto que ustedes están anunciando, o sea, perdón, la tramitación de este proyecto humanitario tampoco te dejó conforme al oficialismo, y de hecho no han retirado la presentación que hicieron los senadores del Tribunal Constitucional. Entonces, incluso aunque se apruebe el veto, no se va a poder promulgar esta ley hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva esta solicitud que está presentada. ¿Usted tiene antecedentes que la van a retirar?
Bueno, nosotros obviamente no podemos saber con anticipación qué es lo que va a resolver el Tribunal Constitucional. Pero
no,
sí estamos plenamente
los senadores oficialistas, retirarla del Tribunal Constitucional.
Bueno, nosotros hemos hecho un llamado obviamente a que se retire, porque como decía antes, esta es una cuestión, ya yo no hablo de días, sino de horas, de que necesitamos obviamente tomar este tipo de medidas. Depende de ellos obviamente si quieren insistir o no. Si así fuese el caso y tuviese que pronunciarse el Tribunal Constitucional, nosotros estamos absolutamente seguros de que este proyecto no vulnera la Constitución. No es el primer indulto que se hace. El año 2012 ya se hizo una ley de indulto. Y en todas estas leyes, cuando se establecen beneficios, siempre, siempre ha tenido un tratamiento distinto e incluso inaplicable los delitos más graves.
Ya. Entonces, subsecretario, ¿cuál es la solución para esto?
Como decía, nosotros por un lado vamos a insistir en este veto. Hay artículos esenciales en el proyecto que no fueron aprobados, que no tiene que ver tanto con la inclusión o no de personas condenadas, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, sino con un régimen de sanciones frente al incumplimiento. Es decir, si una persona beneficiada con este indulto, en vez de estar en reclusión domiciliaria, no cumple esa reclusión o comete nuevos delitos, el artículo que no fue aprobado por la Cámara de Diputados establecía que se revoca el indulto e ingresa a cumplir. Son artículos esenciales que esperamos contar con esos votos. Esperamos que esto pronto se solucione en el Tribunal Constitucional, retirando el requerimiento o pronunciándose directamente el Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, hacer un llamado, como lo hemos anticipado, de tramitar con urgencia esa ley humanitaria que establece de manera permanente la posibilidad que los jueces puedan sustituir la pena cuando hay personas con problemas de salud.
Ya, y ese proyecto humanitario sí podría beneficiar a quienes están procesados por delito de lesa humanidad.
Ese proyecto de ley humanitaria no hace una exclusión por no tipo de delito.
Ya.
No hace ninguna exclusión a ningún delito grave, insisto, a diferencia del indulto que pretende beneficiar a personas que están condenadas por delitos de mediana gravedad. En cambio, en la ley humanitaria, y así sucede en la mayoría de los países, no hay un distingo por tipo de delito, sino que lo que interesa es si una persona tiene graves complicaciones de salud, puede solicitarle al tribunal que le cambie su pena.
Claro, y ahí ya será una decisión de tipo del juez, básicamente.
Así es,
Monica. Dadas las condiciones y las características de cada caso en particular.
Exacto, y ahí obviamente también se realizan pericias médicas y por lo tanto toma cierto tiempo. Tener esa lógica de ley humanitaria directamente hoy, obviamente puede contribuir, pero no con la premura que nosotros requerimos con el proyecto de indulto.
Lo que pasa es que aquí, subsecretario, más allá de la explicación que usted me está dando, que es mucho más legal y, no sé, formal, hay un tema político, y es que en el oficialismo hay molestia de hecho la presidenta de la UDI lo dijo ayer claramente, que les dolía profundamente que el gobierno, que era de ellos, ¿no?, que los representaba a ellos, que cayera en este juego de aplicar una discriminación arbitraria en contra de aquellos que están en los casos de lesa humanidad.
Así es, pero bueno, cabe descartar que nosotros hayamos caído en algún tipo de juego. Este proyecto de indulto, y vale recordarlo, lo anunció el propio presidente Sebastián Piñera hace ya dos domingos atrás, dentro de las distintas medidas. Y ahí se señaló expresamente que no se iba a incluir este beneficio ni a condenados por violaciones a derechos humanos, ni por cierto a condenados por otros delitos más graves. Aquí el debate, y la verdad yo veo y veo la necesidad de tener mayor altura de miras para poder ver el proyecto de indulto, no solamente está excluyendo a casos de ese tipo de condena, sino sí, que también a personas condenadas por abuso sexual, por femicidio, y por lo tanto no se trata de la exclusión de un grupo en particular, sino de haber tomado una decisión de que no vamos a indultar a las personas que están condenadas por los delitos más graves.
Ya, la ley de este indulto, ¿cuántas personas serían beneficiadas y dónde están concentradas estas personas mayoritariamente?
Mira, yo acá, Mónica Arial, distingo entre dos grupos de población. Por un lado, personas que pueden estar en mayor riesgo en caso de contagio. Y ¿ya? acá hablamos de adultos mayores. ¿Ya? Y especialmente de mujeres que están con sus niños al interior de las cárceles. ¿Ya? Este es un grupo muy reducido porque la mayoría de la población penal son hombres más jóvenes, pero es un grupo que es muy importante y en este caso estamos hablando de alrededor de unas 150 personas que pueden verse favorecidas. Un segundo punto que busca ¿ya? el proyecto de indulto es poder interrumpir los flujos de personas que todos los días entran y salen de las cárceles. Son miles las personas que, por ejemplo, tienen permisos de salida, que en el día pueden salir a trabajar y en la noche vuelven a las cárceles.
Ya.
Esas personas, por razones sanitarias, debemos terminar con esos flujos y tenemos dos opciones. O las dejamos encerradas adentro de la cárcel, lo que ¿sí? sería tremendamente injusto para sus procesos de reinserción, o las enviamos a sus domicilios. Y lo que estamos optando es enviarlas a sus domicilios. Acá hablamos de flujos de prácticamente 1,000 personas que podrían verse beneficiadas. Cabe recordar, por ejemplo, que en otros países como en Brasil, que tenían este mismo problema, por no haber legislado de esta forma, cortaron los beneficios de salida, estos permisos de salida, y las personas simplemente se fugaron a sus casas. Hubo 1,500 personas que se fugaron en Sao Paulo hace 2 semanas. Por lo tanto, acá queremos, obviamente, de una manera seria, responsable, poder solucionar esto, terminar estos flujos y que las personas continúen con su proceso de rehabilitación y reinserción en sus domicilios.
Ya, entonces podríamos hablar de 1,150, 1,200 personas. Sí.
Podemos llegar hasta 1,300 personas. A medida que han pasado los días, ha disminuido ese grupo. Hay personas que están postulando a libertades condicionales, pero hablamos de un universo más o menos de 1,200, 1,300 personas.
Ya, ¿y cuáles serían las consecuencias de que, por ejemplo, en este flujo de personas que usted me menciona, entrara el coronavirus a una de las cárceles?
Bueno, aquí cabe recordar que ya tenemos casos sí. de personas privadas de libertad que han sido contagiadas. Acá hemos implementado desde hace ya más de un mes, a fines de febrero, comenzamos con los primeros protocolos implementados por Gendarmería, en que empezó a hacer un control sanitario de las visitas. Se restringieron las visitas, que es un tema sumamente esencial para las personas privadas de libertad, sin embargo, redujimos la frecuencia y la cantidad de personas que podían entrar a visitar a un privado de libertad. En algunos penales ya incluso hemos puesto término a las visitas, hemos adquirido equipos computacionales para promover las videovisitas, y también dentro de este plan implementamos toda una campaña de vacunación que la hemos adelantado, ya tenemos a cerca de 15,000 presos que han sido vacunados, 9,000 personas de gendarmería, que no hay que olvidar que el personal de gendarmería que trabaja en directo contacto con la población penal también está expuesto, y hemos implementado una red a nivel nacional de plazas de aislamiento para que cuando tengamos una persona que está bajo sospecha y mientras no tengamos la confirmación del examen o una vez que ha sido confirmado, pueda mantenerse aislado la población penal. Naturalmente, si hay una mayor complejidad de su salud, concurre a un centro asistencial que es el mismo para cualquier población, porque obviamente el derecho a la salud lo tienen todos, incluidos los que están privados de libertad.
Muy bien, entonces, muchas gracias por conversar con nosotros, subsecretario Sebastián Valenzuela, y estaremos muy pendientes entonces cómo se resuelve esta situación, a ver si el gobierno logra sacar adelante esta iniciativa que va a permitir, ¿no?, que varias 1,300 personas, como decía usted, no contagien al resto de la población penitenciaria del coronavirus. Que esté muy bien, buenos días.
Mónica, muchas gracias, que esté muy bien.